Queridos hermanos en Cristo, para las próximas tres semanas, nuestra lectura del Evangelio se tomará a partir del capítulo 6 del Evangelio de Juan. La mayor parte de este capítulo es el discurso sobre el pan de la vida. Se inició la semana pasada ya con el milagro de la multiplicación de los panes y terminará con muchos discípulos que dejan de seguir a Jesús porque sus enseñanzas eran demasiado difíciles de seguir. En medio de estos dos eventos se intercala la enseñanza de Jesús en el que, como Él como pan, que descendió del cielo y que era Él el pan de la vida. Dado que tenemos tres semanas para comprender todos los aspectos de esta enseñanza, me gustaría explorar cada posible significado de las enseñanzas de Jesús. Me gustaría mantener los temas más estrictamente eucarísticas para las próximas semanas. Y hoy quiero reflexionar sobre las interpretaciones de las enseñanzas menos convencionales de Jesús sobre el pan de vida. Esta es la pregunta que estoy tratando de responder. Jesús dice: "Yo soy el pan de la vida. Los que vienen a mí nunca tendrán hambre. Y los que creen en mí nunca tendrán sed". En un nivel puramente físico, sabemos que a pesar de lo que comemos, el cuerpo y el bebemos la sangre de Cristo, todavía vamos a tener hambre y sed. O vamos inclusive todavía a morir. Entonces, ¿cómo es que podemos entender estas palabras de Jesús? Y creo que hay tres maneras de entender las palabras de Jesús. Y aquí está mi primer punto. El primer sentido en que queremos entender esta lectura es que Jesús pide a la multitud a no trabajar por la comida que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que para comprender esto, tal vez tengamos que mirar en otros lugares donde Jesús habla sobre la alimentación y la espiritualidad. Pensemos, por ejemplo, en la tentación de Jesús en el desierto, cuando el diablo vino a Jesús y le preguntó a Jesús para cambiar las piedras en pan. Jesús le había respondido: "El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios". Y de nuevo, en la historia donde Jesús habla con la mujer samaritana, cuando los discípulos vienen con la comida y le insta a Jesús a comer, Jesús les dijo a ellos: "Mi alimento es hacer la voluntad de que me envió y acabar su obra". Alimentos y aguas son algunas de las necesidades más básicas para nosotros los seres humanos. Una de las razones por la que nos educamos y buscamos un empleo bien remunerado es proveer para nuestras necesidades básicas y las necesidades por sobre todas las cosas de nuestra familia. Piensa en el tiempo, la energía y los recursos que invertimos en la provisión de nuestras necesidades básicas. En este contexto, creo que Cristo nos está diciendo que tan ansiosos estamos de proveer nuestras necesidades, debemos estar más dispuestos a discernir y cumplir la voluntad de Dios. Una persona puede hacer bien en la provisión de las necesidades básicas de la familia, pero la misma persona que ha vivido una vida no discernida y vuelve a Dios sin cumplir la meta por la cual Dios lo había creado, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirvió esta vida? En este caso, Jesús está diciendo que el espíritu humano seguirá teniendo el hambre y la sed. Jesús en el desierto y Jesús en la historia de la mujer samaritana nos enseña esta lección. Los que tienen hambre de sentido y propósito en la vida necesitan venir a Jesús en el pan y vida para que no tengan más hambre, al igual que las personas que no cumplen con la voluntad de Dios. Y hoy oramos que no sacrifiquemos la eternidad, poniendo todo nuestro tiempo, energía y recursos en la seguridad de nuestra vida terrenal solamente y perdamos nuestra salvación eterna. Mi segundo punto es esto. Yo quiero prestar atención a lo que el hambre puede hacerle a la gente. La primera lectura y la segunda tratan de comunicarse con nosotros que lo espiritual es superior a lo carnal. Jesús claramente instruye a la multitud: no trabajen por ese alimento que perece, que tiene que terminar, que puede morir mañana, sino por el alimento que permanece para toda la vida o la vida eterna. Sin embargo, no debe llevarnos a subestimar la necesidad humana. Por ejemplo, los alimentos. Quiero ofrecer una nueva forma de pensar acerca de las palabras de Jesús. En el desierto, los israelitas estaban dispuestos a intercambiar alimentos por la esclavitud. Y creo que esto nos habla de la desesperación que el hambre puede traer. El cuerpo solo puede tener tanta hambre. Después de que nuestro instinto de supervivencia puede tomar el relevo. Además, el cuerpo humano lleva en sí la vida y el espíritu de Dios. El cuerpo humano no está hecho para morir de hambre, sino para ser alimentado y nutrido. O sea que no podemos olvidar al cuerpo humano. Después de todo, creemos en la resurrección del cuerpo. Puede ser diciendo: el que viene a mí nunca tendrá hambre ni sed. Jesús estaba diciendo a aquellos quienes creen en él que no podemos permitir que otros tengan hambre y sed ni en lo espiritual ni en lo físico. Después de todo, como hemos escuchado en la lectura de la semana pasada, Jesús, después de haberle enseñado a la multitud, no los ignoró, no. Por el contrario, reconoció que tenían hambre y ¿qué hizo? Los ayudó, los dio de comer. También nosotros, entonces, debemos hacer lo que Jesús hizo. ¿Quiénes son los hambrientos de nuestro mundo? Y no me refiero a lo espiritual solamente. Me refiero a aquellas madres que se desesperan porque no pueden soportar verle a sus hijos muriéndose de hambre. A los padres que ven a sus hijos morir de hambre. A los que están privados de alimentos a causa de la corrupción o simplemente por el ciclo de la pobreza. Tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Eso es lo que hace un cristiano. Eso es a lo que está llamado un cristiano. A ser un discípulo. Mi tercer punto. Pablo, en la segunda lectura, nos ofrece una nueva interpretación del significado de hambre y sed. Pablo lo llama la superficialidad de la mente. Pablo separa a los que creen en Cristo y en el resto del mundo por ese criterio. Él dice que ustedes ya no anden así como andan los paganos, en la superficialidad de su mente. Encontramos un ejemplo de esto en el Evangelio de hoy. Incluso después de que Jesús multiplicara los panes y los peces, había gente que le decía: ¿qué señal haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué se puede hacer? ¡Qué terrible sería si los niños evaluaran a sus padres por sus hazañas! O si los padres evaluaran a sus hijos por cuánto ganan. O si el esposo o la esposa se evaluaran a sí mismo por cuánto están invirtiendo o en dónde están invirtiendo y cuánto ganaron de esa inversión. Esta es la superficialidad de la mente. A decirle a Dios: ¿qué puedes hacer? Superficialidad de la mente es dejar que la mente humana se convierta en algo más grande que Dios. superficialidad de la mente es también una especie de hambre y sed del bien. La fe sencilla, humilde y radical dice simplemente esto: que usted cree en el Dios que ha sido enviado. Significa que creemos en Dios por lo que Dios es, en vez de lo que Dios puede hacer por nosotros. Hoy en día, dejemos de lado la superficialidad de nuestras mentes y dejemos que Dios sea Dios y creamos en Dios porque es Dios. Que así sea.